de el candidato número uno de la lista Unión por Libres, de corresponde al oficialismo, Miguel Arias, hoy por hoy diputado provincial, pero que tiene la intención de trabajar por su ciudad. Así que vamos a aprovecharlo, estos minutos que tenemos aquí en la radio, para ver su visión, para hablar de distintos temas que atañen a nosotros como ciudadanos también, ¿no? Miguel, buen día, bienvenido.
Buen día, José, buen día a toda la audiencia y siempre feliz de poder venir a esta casa.
Bien, Miguel, ¿el domingo es una jornada crucial?
Sí, yo entiendo que este domingo se juegan muchas cosas. Es una elección presidencial y es una elección local también a concejales, donde claramente hay dos proyectos de país absolutamente enfrentados, ¿no? Un proyecto representado por Sergio Massa, que es el proyecto de inclusión, que nosotros lo vivimos acá en Libres a través de todas las obras y de los programas del gobierno nacional que se vienen bajando y que tanto bien le han hecho a Paso los Libres y que tanto bien le han hecho a los libreños. Y del otro lado tenemos dos proyectos que realmente van por el camino contrario, van por el camino hacia la exclusión directamente privatizar todo en detrimento de los ciudadanos que por ahí más necesitan del Estado, que son por ahí los más vulnerables, que son los trabajadores, que son los que por ahí no tienen un trabajo registrado, los que por ahí no tienen un trabajo, y que en ese modelo de exclusión van a ser simples números que van a estar a expensas de si les toca en suerte poder trabajar y poder llevar el pan a su mesa. Esos son los modelos que se están jugando hoy a nivel nacional, y acá a nivel local yo creo que está más que demostrado, yo creo que la gente lo ve, lo puede palpar, digamos, en la calle, lo que ha hecho esta gestión municipal, a la que nosotros queremos seguir acompañando. Desde el Consejo Deliberante queremos seguir acompañando, seguir apoyando para que este desarrollo de Pasos Libres, para esta transformación, se siga produciendo y Paso de los Libres cada vez esté mejor, no solamente por una cuestión estética, sino por una cuestión de oportunidades, ¿no es cierto? Acá yo creo que, más allá de las obras que son realmente monumentales, algunas, como por ejemplo la transformación de la calle Colón, hay también todo otro trabajo, digamos, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo laboral, que tiene que ver con lo inclusivo, como por ejemplo la Escuela de Artes y Oficios. Que yo creo que debe ser uno de los logros más importantes de esta gestión, ese lugar donde cualquiera, sin distinción de posición social, de posición económica, de edad, puede ir a formarse en un montón de cursos profesionalizantes que realmente le dan una salida laboral. Eso para mí es muy importante. Nosotros siempre, cuando hablamos de la posibilidad de que se radiquen industrias en Paso de los Libres, siempre pensamos en qué le tenemos para ofrecer a esas industrias en materia de infraestructura, pero también en materia de mano de obra. Y yo creo fundamental que se siga insistiendo con la capacitación en distintos rubros, y seguramente cuando haya la posibilidad de que se empiecen a erradicar industrias en Paso de los Libres, poder orientar hacia ese tipo de industrias, digamos, la formación. Y otra cuestión con la que nosotros también colaboramos mucho es con las escuelas técnicas. La escuela técnica número uno me parece que es señera en ese sentido de capacitar y de que egresen personas que están listas para salir a trabajar al mercado laboral, digamos, porque están con las capacidades adquiridas en la escuela. Y eso es lo que tenemos que fomentar, esa posibilidad de que los libreños no terminen la secundaria y se queden viendo a ver qué posibilidad tienen de ir a trabajar en un empleo por ahí tal vez no tan calificado, siendo que con estos cursos, con esta Escuela de Artes y Oficios, con la Escuela Técnica, podemos hacer una capacitación para otro nivel de trabajo. Y a eso tenemos que apuntar.
¿De qué manera se acompaña una gestión desde el Consejo Deliberante? ¿Por qué digo esto y por qué pregunto esto? Más allá de que hoy usted está fuera del Consejo Deliberante, veo un Consejo Deliberante de muchas chicanas, cuando en realidad hay que tratar temas que son inherentes a el vecino, lo que reclama en distintos puntos de la ciudad, a llevar proyectos, a acompañar quizás proyectos de los de enfrente, pero también a tratar de impulsar los proyectos que uno presenta. Entonces, ¿de qué manera se acompaña una gestión desde el Consejo Deliberante?
Hiciste un resumen perfecto de lo que pasa en el Consejo y estoy totalmente de acuerdo con que eso tiene que cambiar. Y eso tiene que cambiar por razones sencillas, digamos. No se puede poner palos en la rueda a aquellas mejoras que se proponen que van a venir a cambiarle la vida a la gente. Cuando nosotros proponemos algún proyecto que, entre otras cosas, le va a cambiar la vida a la gente, le va a dar una mayor calidad de vida, todos tenemos que estar juntos, todos somos libreños, los integrantes del Consejo y aquellos que pretendemos ingresar a él, somos todos libreños o que vivimos hace mucho tiempo en Paso de los Libres, y me supongo que todos queremos lo mismo, que el ciudadano libreño esté mejor, que Paso de los Libres esté mejor. Y yo creo que ahí, y no quiero sonar a agrandado con lo que voy a decir, yo tengo una capacidad que es la de dialogar, la de buscar los consensos, y así lo he hecho durante todo este tiempo que me tocó ser diputado en Corrientes. Y eso yo lo quiero utilizar para tender puentes adentro del Consejo. Yo creo que de una vez y para siempre tenemos que empezar a generar políticas de Estado. Entender que hay temas sobre los cuales nosotros tenemos que estar de acuerdo, más allá de las diferencias que podamos tener en materia de detalles, en materia de formas, pero cuando una obra o alguna política es importante para el ciudadano de Paso de los Libres, nosotros tenemos que abroquelarnos, oposición y oficialismo, todos juntos, y darle para adelante. Después dejemos las chicanas para otros temas menores, para otras cuestiones que por ahí son más discutibles inclusive, pero seamos serios a la hora de tratar la cosa pública. Yo creo que tratar la cosa pública, tratar al ciudadano, porque eso es en definitiva tratar la cosa pública, es tratar los derechos de los ciudadanos, tenemos que ser muy respetuosos y ese respeto incumbe, digamos, que nos paremos seriamente a definir cuestiones que son importantes para la ciudadanía. Esas cuestiones yo pienso proponerle a la oposición una agenda donde podamos fijar temas importantes, donde no tranquemos en la marcha de esos proyectos, sino que seamos, y como bien vos lo decías, no importa de qué bancada provengan esos proyectos, acompañar siempre lo que es bueno para la ciudad de Paso de los Libres y que, por supuesto, sea realizable, porque también podemos crear falsas expectativas desde el Consejo, proponiendo proyectos faraónicos, proyectos que le solucionarían la vida a todo el mundo, pero que son irrealizables, porque tenemos que tener los pies en la realidad. Tenemos que tener los pies en la realidad de que no somos Suiza, de que no estamos en un país de primer mundo y que por ahí los recursos son escasos, son menores que los necesarios, y entonces tenemos que repartir esos recursos de la mejor manera posible para que, primero, las mejorías, las reformas, las transformaciones lleguen lo más parejo posible a toda la ciudad y a todos los ciudadanos. Y bueno, ese es el delicado equilibrio de manejar los recursos públicos y no entrar en crear falsas expectativas de cosas que después no puedan realizarse porque no es factible.
¿Quiénes lo acompañan en la lista? Y le pregunto para que el oyente sepa bien, ustedes están encabezando la lista de Unión por Libres, pero hay, en este caso, personas que también son idóneas para estar dentro del Consejo, ¿no?
Bueno, nos acompañan en la lista concejales con experiencia, y gente nueva, ¿no es cierto?, que viene
es necesario en la dirigencia
a refrescar la política, a refrescar el Consejo Deliberante. Y hoy la tenemos en segundo lugar a Adriana Fernández, actual presidenta del Consejo Deliberante, al concejal César Barés, que tuvo una actuación destacada tanto como presidente el año pasado como también como concejal presentando proyectos continuamente, y Betiana Fadón, una docente, una profesora que realmente en estas recorridas que hacemos uno se da cuenta la cantidad de gente que la conoce y la cantidad de gente que la aprecia y la valora. Y eso no es poco decir en una ciudad como Paso de los Libres, que por ahí tiene sus particularidades. Así que yo creo que es un aporte valioso por su juventud, por su frescura, ¿no es cierto?, en la política, es decir, está incursionando en la política, a pesar de que tiene formación política, que eso es lo importante, es una interesada en la política y realmente está formada. O sea que tenemos en esos cuatro primeros lugares, que son los que aspiramos, ¿no es cierto?, a retener, una delantera de primera, y me excluyo de ahí porque no quiero ser autorreferencial, pero creo que tenemos una... Además, hay que tener en cuenta que nosotros formamos parte de un equipo. Nosotros venimos trabajando en equipo con el Ejecutivo, con el Intendente de Tincho Ascúa desde hace mucho tiempo. Yo las veces que puedo venir a Libres, que generalmente es todas las semanas, pero paso algunos días nomás de la semana acá, lo que hago es venir y ponerme el overol y ponerme a trabajar en el municipio como un municipal más. Y aparte de eso, esa conformación de equipo nos lleva a que tengamos para mostrar. Nosotros tenemos para mostrar la gestión, porque más allá de que un concejal no es parte de la gestión en forma directa, sí lo es apoyando, sí formando el equipo, y entonces tenemos para mostrar lo que ya hicimos como garantía de lo que vamos a hacer, ¿no? Porque hablar, habla cualquiera, prometer, promete cualquiera, y es muy fácil desde la comodidad de ser opositor proponer cosas que después serán de muy difícil realización. Entonces yo le pido a la gente, a la ciudadanía, que piense en eso, que analice eso y que se dé cuenta que por ahí, sin dudas, nuestra opción es la mejor y es la más consistente. Consistente en el sentido de que somos conocidos, de que cada libreño sabe lo que hizo cada uno de nosotros en la vida personal y en la vida política, y por ahí las otras listas no sé si están así.
¿Ha recorrido la ciudad?
Hasta el cansancio. Realmente, a pesar de que es muy lindo, ¿no?, este contacto con la gente, este ida y vuelta, ¿no?, porque no es solamente salir a decir y a pedir el voto, sino que es también salir a escuchar. Que yo lo hago siempre, digamos, por supuesto no con la frecuencia con que uno lo hace durante una campaña, que es mucho más intensa, pero eso es invaluable, digamos, ahí es donde uno se nutre. Yo creo que legislar o gestionar un ejecutivo desde el desconocimiento de lo que piensa la gente es un gravísimo error y generalmente no da los frutos que todos esperamos. Porque si uno no sabe lo que piensa la gente, muchas veces uno va a un barrio y le presentan un problema. Y por ahí uno dice, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Y la mayoría de las veces el vecino ya tiene la solución pensada en la cabeza y te ahorra todo el trámite de ir a buscar al técnico que venga a ver, porque si es un problema, por ejemplo, de escurrimiento de agua, el tipo sabe por dónde corre el agua porque la ve pasar cada vez que llueve delante de su casa y te está diciendo la justa. Entonces, por eso digo que es muy enriquecedor ese ida y vuelta y muy gratificante también porque nos toca y a menudo las felicitaciones del vecino por lo que estamos haciendo. Por supuesto que no somos necios. Sabemos que hay muchísimas cosas que faltan, sabemos que hay muchísimos problemas por solucionar. De eso se trata lo que venimos a pedir.
Miguel, ¿qué reclamo lo ha tocado en lo más íntimo?
Son muchos, pero yo creo que a mí lo que más me duele como libreño, lo que más me duele como ciudadano argentino, como ser humano, es por ahí las necesidades más primarias insatisfechas, digamos, ¿no? Que tienen que ver con la vivienda. Yo veo muchísima gente que vive en una precariedad realmente lamentable. Y está bien, el problema de vivienda no es una problemática o una competencia del gobierno municipal, de los gobiernos municipales, digamos. Es una competencia del gobierno provincial y del gobierno nacional. ¿Cómo es el mecanismo? El gobierno nacional baja a través del FONAVI y del Ministerio de Economía los recursos a las provincias. La provincia, en el caso nuestro, la provincia de Corrientes, a través del INVICO, debería construir viviendas sociales, ¿no? Viviendas desde el Estado. Bueno, desde el 2019 que no se construyen viviendas del INVICO en Paso Los Libres, sí se construyen algunas en otras localidades. Porque por ahí al gobierno provincial le gusta mucho hablar de discriminación del gobierno nacional hacia el gobierno provincial. Y realmente, si tenemos que hablar de discriminación, hablemos de las viviendas en Paso Los Libres. Pero, como siempre dice el intendente, y yo estoy absolutamente de acuerdo, y me parece una frase, una gran frase esa, si el problema es del libreño, del ciudadano libreño, es nuestro problema desde la gestión municipal. Entonces, si bien nosotros no tenemos esas herramientas con que cuenta el gobierno provincial para hacer viviendas, sí tenemos la posibilidad de gestionar algún tipo de viviendas o algún tipo de lotes con servicio a través del gobierno nacional. Y eso hizo con que estén construyendo 119 viviendas del Procrear en Paso Los Libres, hizo con que hace poco se entregaran 126, si no me acuerdo mal el número, lotes con servicios. Que el lote con servicio uno dice, bueno, sí, pero le estás dando el terreno nomás. No, le estás dando el terreno, que no es poca cosa, digamos, tiene un valor muy alto, y cualquier terreno en Paso Los Libres vale 1.000.000 de pesos mínimo. Y además le estás proveyendo los servicios. Vemos un montón de loteos hechos por irresponsables que se dedican a ganar plata con los loteos de manera irresponsable, que no cuentan con ningún servicio. Y después el vecino tiene que andar remendando, viendo de qué manera se arregla para llevar bidones de agua en su auto a su nuevo hogar, porque no están los servicios disponibles. Y eso es una obligación del que hace un loteo, brindar los servicios o disponer de los servicios de electricidad, de cloaca, de agua potable. Bueno, nosotros estamos en la búsqueda de formar un instituto municipal de vivienda y hábitat. Acá en Paso de los Libres. Eso es un proyecto compartido con el intendente, que yo lo voy a impulsar desde el Consejo Deliberante, y que significa un instituto que articule entre el Estado municipal, los estados nacional y provincial también, por supuesto, pero también con las constructoras privadas, y que también de esta manera articule con la banca oficial, la banca privada, y de ese conjunto de acciones surjan la municipalidad poniendo el terreno, es decir, comprando, haciendo un banco de tierras donde provea los terrenos para la construcción de viviendas, poniendo los servicios, vale decir, el acercamiento de los servicios hasta la puerta del barrio, y que el privado se encargue solamente de la construcción de las viviendas y de la construcción de la infraestructura interna del barrio. Todo eso financiado y que permita, al abaratar el costo en el acercamiento a los servicios y en la construcción en la provisión del terreno, perdón, va a hacer que las cuotas sean mucho más accesibles también.
Miguel, como peronista, ayer fue el Día de la Lealtad. ¿Qué significa para la ciudadanía, para todo aquel militante, un día de la lealtad en estos tiempos donde estamos a pocas horas de ir a las urnas, de definir el futuro para la Argentina?
Sí, bueno, para nosotros los peronistas, digamos, el Día de la Lealtad es un día muy importante, porque, bueno, No vamos a hacer historia acá, pero significa, ¿no es cierto?, la lealtad del pueblo argentino, del pueblo trabajador argentino, con su líder, el general Perón, allá en el 1945, el 17 de octubre, con esa pueblada que pidió la presencia de Perón, que estaba confinado en la isla, detenido, digamos, en la isla Martín García, por el gobierno que estaba presidiendo a la Argentina en ese momento. Yo creo que más allá de eso, después, a partir de que ese hombre, Perón, encarna, digamos, un proceso de transformación, un proyecto para la Argentina, yo creo que ya la lealtad es con ese proyecto. Ya la lealtad, el líder ya no está, entonces la lealtad pasa a estar con el proyecto y de eso se trata, y eso es lo que vinimos conversando todo este tiempito que estuvimos acá, de ser consecuentes con lo que pensamos, con lo que creemos, con lo que pensamos que es mejor para la población y para la ciudadanía. Y esa lealtad debe ser con ese proyecto, que es una lealtad también con el pueblo, ¿no? Porque nosotros no debemos olvidarnos que el compromiso de un político que accede a un cargo es con la ciudadanía. Es la ciudadanía la que te pone ahí y la que después te saca también si vos no cumpliste con las expectativas. Y nosotros nos debemos a eso. Yo no entré a la política para cuestiones personales. Yo tengo mi vida organizada y resuelta en el ámbito privado y entendí que yo no podía ser un espectador, que yo no podía seguir criticando lo que, como hacemos todos, y que es lógico y que está bien que uno critique lo que ve, la realidad, ¿no es cierto? Sino que la única forma de cambiar esa realidad era participando. Y acá estamos.
Tengo algunas preguntas más, pero ¿qué le parece? Escuchamos el boletín informativo de Unión por Libres. Miguel Arias, ¿qué experiencia le ha dejado el ser diputado provincial?
Bueno, en un contexto difícil, ¿no? Ser diputado provincial en un contexto donde somos minoría, que no llegamos al tercio en la Cámara de Diputados, o sea que el oficialismo tiene las mayorías necesarias, digamos, ¿no? La mayoría simple y la mayoría especial, o sea que no necesitan, digamos, articular con nosotros para aprobar ningún proyecto, inclusive hasta reformar la Constitución si lo quieren. Si bien en el ámbito legislativo de la Cámara de Diputados especialmente se vive una situación de acercamiento siempre, ¿no? Hay buena relación entre los pares, tenemos buena relación, el presidente de la Cámara también es una persona que tiende siempre al diálogo. Obviamente intentar que algún proyecto de los que presentamos sea aprobado es muy difícil porque todo es oficialismo que se consolida durante mucho tiempo con una mayoría absoluta como la que se tiene hoy en día con Corrientes, hace con que también empiecen a tener actitudes arbitrarias, autoritarias. Entonces todo lo que proviene de proyectos que provienen de la oposición son directamente cajoneados, se mandan a las comisiones. Técnicamente no es un rechazo, pero sabemos que en la práctica sí. Esos proyectos mueren en las comisiones, pasa el tiempo reglamentario, pierden estado parlamentario y bueno, y si uno quiere insistir sobre el tema tiene que volver a presentar el proyecto, y para eso ya se pasaron 2 años. A pesar de ello, yo creo que gracias a eso que les explicaba hoy en el bloque anterior, de esa tendencia que yo tengo hacia consensuar, a tender puentes, a no ir al choque estéril con el que está enfrente, digamos, me permitió articular, bueno, algunas posibilidades para que se pudiesen aprobar proyectos tanto míos personales como del bloque del Frente de Todos en ese momento en la Cámara de Diputados. Y logramos una convivencia fructífera, digamos, en esos aspectos. Pero ya les digo, a un nivel mínimo por todo esto que estaba relatando. Esa experiencia nosotros nos frustraba un poco porque era muy limitado lo que podíamos hacer. Los medios no levantaban nuestros reclamos, nuestra presentación de proyectos que después terminaron en el tacho de basura. Entonces nosotros decidimos primero, como bloque, empezar a recorrer la provincia. Empezar a recorrer la provincia, tener contacto con las instituciones, tener contacto con la gente en cada uno de los parajes, en cada una de las ciudades. Y creamos un programita que se llamaba Diputados te escuchan, que era eso, salir a escuchar a la gente. Por eso mismo que decía hoy yo de que no se puede legislar ni se puede hacer nada si uno no conoce la opinión de la gente y las necesidades de la gente de su propia boca. Con eso recorrimos gran parte de la provincia y fue muy enriquecedor. Y creo yo que de alguna manera también le planteamos a esa gente, y lo pudo ver personalmente, ¿para qué servimos los legisladores? Porque la mayoría de la gente piensa que somos unos ñoquis, digamos, unos ñoquis de alto vuelo, que estamos sentados tomando café todo el día y que no hacemos absolutamente nada por la ciudadanía. Bueno, esto no es cierto, digamos, y no es cierto no porque lo diga yo y diga no en mi bloque nosotros trabajamos, sino que los oficialistas también trabajan, digamos, habrá excepciones, por supuesto, pero yo creo que se trabaja mucho en la Cámara de Diputados porque el proponer proyectos, la creación de proyectos, el contacto con la ciudadanía es bastante, bastante trabajoso, digamos, y lleva mucho tiempo, insume mucho tiempo. Y también, de alguna manera, lo que tratábamos de llevarle a la ciudadanía era la visibilidad, ¿no? Que nosotros fuésemos visibles, que nosotros como opositores pudiésemos decir nuestras cosas en otros medios, en el interior provincial y directamente a la gente. Y realmente fue muy satisfactoria esta experiencia y eso yo quiero repetirlo acá en Paso Los Libres, en más chiquito, pero quiero repetirlo de que salgamos a los barrios, de que no seamos concejales dentro de un despacho, sino que estemos en contacto con la gente. Pero no para usar a la gente, no para utilizarla políticamente, como por ahí ocurre cuando a algún concejal se le ocurre la brillante idea de llevar a un grupo de vecinos que está enojado, está molesto por alguna situación, los azuza, les mete cizaña, digamos, y los lleva para que vayan a gritar improperios, para que vayan a insultar al Consejo Deliberante. Yo creo que eso no le sirve a nadie, inclusive perjudica a las instituciones democráticas que tantos debemos cuidar, y lo que sí tenemos que hacer es ir y someternos al vecino en el barrio y escuchar todo lo que el vecino tiene que decir, inclusive, con el perdón de la expresión, si nos putea, nos tenemos que bancar porque es así, pero siempre haciendo las cosas sin utilizar a la gente. Al que no le podemos solucionar el problema, decirle esto es muy difícil, seguramente no se va a poder solucionar, y al que le podemos solucionar, no solamente decirle que sí que le vamos a solucionar, después hacer el seguimiento para que eso llegue a la solución. Esa es mi postura y es lo que yo adquirí como experiencia en la Cámara.
Fue partícipe de un debate, ¿de qué le sirvió?
Un debate... estuvo bueno, yo creo que hablar, dialogar, exponer las ideas ante la sociedad es muy bueno, pero a mí en lo personal el formato no me convenció del todo porque no permitía el debate directo, digamos. No permitía el intercambio directo. Era un sistema donde uno, por sorteo, exponía uno de los cuatro temas que había para exponer y luego los otros participantes lo que hacían era criticar lo que uno había dicho. Estaba fenómeno hasta ahí. Lo que pasa es que no permitía el contestar a esos cuestionamientos porque muchas veces se cuestionaba desde una comodidad de ser opositores y no tener ninguna responsabilidad de gestión. Entonces largar cualquier verdura en el sentido de proponer cosas imposibles, de proponer cosas que cuando esa misma gente o ese mismo sector partidario fue gobierno, no las hizo nunca, pero después te las reclaman a la gestión actual. Y entonces ahí se hacía un poquito monótono el debate, Pero siempre pienso que algo queda de todo eso, la gente puede apreciar la postura de cada uno, la seriedad de cada uno para proponer las cosas también y para criticar las cosas también.
Se está predicando en estos últimos días de votar con convicción. ¿Qué es votar con convicción?
Yo creo que votar con convicción es analizar la realidad, analizar quiénes son los que prometen, digamos, un cambio que les sirva a la mayoría de la población, porque nosotros acá tenemos que pensar que no somos individuos sueltos, que no somos un montón de individualidades, que eso de la meritocracia y de que seamos egoístas y que nos importe solamente nuestro progreso, son conceptos muy perjudiciales para una sociedad. Entonces nosotros tenemos que mirar a quienes proponen lo otro, a quienes proponen que nos salvemos todos, que todos juntos construyamos el país que queremos, que todos juntos construyamos la ciudad que queremos. Y yo creo que el secreto está ahí. Y que ahí hay que analizar a quién votamos a partir de valorar esas cuestiones. Después, lo que se dice, vale, decir, lo que cada uno dice desde su lugar, si no es corroborable en la práctica, si ese tipo cuando estuvo en la gestión no hizo lo que está proponiendo ahora, y no le creas, digamos, no, es imposible que lo vaya a hacer ahora. ¿Por qué lo va a hacer ahora si ya no lo hizo cuando tuvo la oportunidad? Entonces, hay que hacer todo ese análisis, votar con bronca, votar porque la situación nacional está complicada, votar porque queremos que reviente todo, que vuele todo por los aires, queremos apretar el botón rojo, que todo se dinamite, y después ¿qué? ¿Y después qué? Porque en esa explosión, en ese que se pudra todo, como dicen los chicos por ahí, yo creo que quedan las víctimas por años después, ¿no es cierto? Porque las consecuencias de esas locuras, de subirse a un proyecto de locuras, se terminan pagando con el sufrimiento de gran parte de la población.
Por último, háblele al ciudadano, al votante. ¿Qué quiere para el domingo?
Bueno, yo le pido a todos los libreños y las libreñas que hagamos un voto pensado, que no hagamos un voto emotivo, guiado por nuestros impulsos, sino que lo pensemos. Que analicemos cada una de las propuestas y que sin dudas, yo creo que una reflexión válida es que al libreño le conviene que tengamos a Massa como presidente estos próximos 4 años, porque quedó a las claras el apoyo que el gobierno nacional ha brindado durante todo este tiempo a Paso de los Libres. Paso de los Libres ha progresado muchísimo porque tiene una gestión local excelente, una gestión local que piensa en la gente y que obra en consecuencia, pero también tuvo un aporte del gobierno nacional importantísimo sin el cual no se hubiesen podido hacer un montón de obras. Yo creo que nosotros lo que hacíamos es identificar qué obras eran importantes, qué obras eran necesarias para Paso de los Libres, pero muchas veces los recursos municipales no alcanzaban. Entonces se hacía lo que podía con recursos municipales, pero también hacíamos todo lo otro gestionando ante el gobierno nacional. Entonces está claro que Paso de los Libres le debe gran parte de su progreso de los últimos 4 años o 3 años y medio a este gobierno nacional. Y una mejoría de lo que fue este gobierno nacional, con muchos errores y con muchos problemas que no eran buscados, digamos, problemas que ocurrieron, este gobierno se para, digamos, sobre sus pies como la opción para un mejor futuro de todos los argentinos. Así que yo creo que las opciones son claras.
Miguel, gracias por venir.
Gracias a vos.
El candidato de Unión por Libres, aquí en nuestros estudios, pasó aquí en Un Nuevo Día, el candidato a concejal Miguel Arias. Pausa, ya volvemos.